Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy el tron, Ángel Expósito de la Mora, está volando hacia Santander, donde realiza el programa y además ofrece una conferencia. Y la conexión con dentro del avión era complicada. Pero sí que abrimos nuestra sección, yo pienso, de que el tema y el asunto, supongo que no se les escapa a ustedes que es el que es. Y esto considera Nacho.
Nacho de Asturias, simplemente era para comentaros que Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero. Pero no solo bueno, sino un santo. Es que este hombre, Pedro Sánchez, no se da cuenta que muchos de los votantes actuales del PP y Ciudadanos antiguamente eran votantes del PSOE. Y es que está teniendo un desprecio a estos votantes brutal, pero brutal.
Desde Palma de Mallorca le encuentran la similitud con alguien.
Soy Juan Antonio, de Palma de Mallorca. Quería consultarle a ver si a usted le parece como a mí. En el caso Pedro Sánchez me recuerda a una escena de la película El Guateque, donde Peter Sellers está tocando el cornetín y hasta los propios suyos se giran para dispararle. Gracias y felicidades por el programa.
Está mal vista la comparación. Hay quien habla del sentido de Estado, como Enrique.
Soy Enrique, de Valencia. Después de lo que ha sucedido con el Partido Socialista Obrero Español y las dimisiones, me tranquiliza pensar que aún les queda sentido de Estado, cosa que estaba empezando a dudar con las actuaciones de Pedro Sánchez y la posibilidad de que pacte con el diablo y que venda España a los enemigos de la misma, separatistas, independentistas, casi terroristas, etcétera. Me quedo más tranquilo.
Yo pienso de que en el 699-1314, mensajes de voz al WhatsApp. Bueno, como saben ustedes, estamos aquí en este espacio, Fundación Telefónica, en lo que viene siendo el edificio de Telefónica. Es decir, en la Gran Vía de Madrid. ¿Y por qué hemos venido? Ya les hemos hablado de la innovación, de los proyectos culturales, educativos, que Fundación Telefónica desarrolla y lleva hacia adelante. Yo creo que estas cosas, quien mejor las puede explicar es el vicepresidente de la Fundación, que es don Emilio Gil Olmo, al que tengo aquí. Don Emilio, buenos días.
Buenos días, muy bien.
Muchas gracias. Tiene usted esto monísimo, comodísimo.
Sí, lo barremos todas las mañanas.
Sí, 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 está perfecto, porque además son unas gradas de hemiciclo que se abre el asiento y es un respaldo magnífico. O sea, están ustedes cómodos, ¿no? No hay ningún problema. Bien, bien, perfecto. Y además, Gonzalo Martín Villa, que es director de innovación de Telefónica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es cierto, Gonzalo, que conoce a este individuo que tiene usted a su izquierda?
Sí, debo admitir que sí. A veces lo oculto, pero es amigo mío.
Soy amigo hasta de su padre. Eso, fíjate.
Ya, bueno, vale.
El gran Rodolfo Martín Villa.
Claro. Le iba a decir de los Martín Villa de toda la vida.
De toda la vida.
Fundación Telefónica. Don Emilio se dedica, yo antes decía, en fin, hablaba de una cosa genérica, pero bueno, no tan genérica, proyectos educativos vinculados especialmente con la revolución digital.
Exactamente.
¿Y a usted y a mí nos coge la revolución digital bien?
Nos coge muy bien, sí, nos hemos adaptado bastante bien, pero a nosotros lo que nos preocupa mucho es la tragedia esta enorme del desempleo juvenil. Y por eso emprendimos un programa de acción social muy potente, que lo que pretende es ayudar a los jóvenes a buscar empleo, a prepararse para el empleo, y eso lo hacemos bajo un programa que se llama Todos Incluidos, un programa genérico, porque queremos incluir al máximo de personas, y tiene como objetivo fundamentalmente formar a profesionales digitales y también conectar las empresas con esta carencia de empleo que hay con los desempleados, ¿no? Y eso lo hacemos a través de cursos presenciales. Tenemos más de 22 cursos presenciales. Hemos formado ahí a más de 500 jóvenes que en un porcentaje muy alto, más del 70%, han encontrado empleo al salir de los cursos presenciales. Más de 90.000 jóvenes han seguido estos cursos por Internet, por los llamados MOOCs. Y quiero destacar también que, a pesar de que en estos temas tecnológicos las mujeres siempre han tenido un porcentaje menor de participación, en estos cursos superan el 50% las mujeres, lo que también es muy relevante.
Es decir, llegará un día, bueno, ya seguramente es el día, en el que prácticamente todos los empleos tienen un componente digital, sin lo cual es muy difícil desarrollarlos.
Sin duda, ¿no? Ahora El mundo en que vivimos ya es digital, ¿no? La tecnología y la revolución tecnológica que estamos viviendo ya está aquí y esto va a alcanzar a todos, ¿no? Esto, nadie se va a librar de esta revolución tecnológica y, por supuesto, lo que necesitamos son perfiles tecnológicos, digitales, que sepan entender, ¿no? Ahora los jóvenes ya nacen no con un palo bajo el brazo,
los millennials eso ya
nacen con un teléfono móvil debajo del brazo y son nativos digitales, ¿no? Con lo cual manejan estas herramientas de manera habitual y perfecta, con lo cual necesitamos adaptarnos a ellos, ¿no? Que al final son los consumidores ya actuales, ¿no? No solo del futuro.
¿Y qué ejemplos me podríais poner de lo que significa el trabajo que realiza la Fundación Telefónica? ¿Cómo, para que lo visualicemos más fácil?
Pues ahí, por ejemplo, como resultado de estos cursos que hacemos sobre aplicaciones móviles o sobre Big Data o sobre programación de videojuegos o sobre ciberseguridad, etcétera, hay un ejemplo de una joven que se llama Ruth del Toro, que fue contratada inmediatamente después de terminar el curso por una empresa llamada Videona Social Media, que podría darnos un ejemplo.
Sí, personal. ¿Dónde está Ruth? Hola, Ruth. ¿Qué tal, Ruth? Me alegro de verte. Dímelo así desde el... ¿Fue fácil encontrar trabajo después de haber pasado por este curso? En 2 semanas encontraste trabajo. Uh-huh. Madre mía, pues... ¿Y estás satisfecha con...? Bueno, la cara se te ve muy satisfecha. Quiere decir que no te pregunto ya nada más porque la cara se te ve... ¿Qué es el Big Data?
Pues el Big Data es la enorme cantidad de datos que se producen en el mundo y que están siendo ya explotados por las empresas. Nosotros hicimos aquí una exposición fantástica que se llamaba el Big Bang Data, es la explosión de los datos, ¿no? Y que realmente está revolucionando la tecnología, está revolucionando la información, está revolucionando todo. Y cada vez está siendo más utilizado por las empresas para sacarle también algún provecho económico a esa acumulación de datos.
Claro. Gonzalo, ¿la revolución digital hacia dónde nos va a llevar? ¿Lo próximo que vamos a conocer qué va a ser?
Bueno, yo creo que esto solo lo que está pasando es la punta del iceberg, ¿no? Que el futuro nos... Esto va a ser una revolución que va a ser mucho más grande y vamos a ver cosas espectaculares, ¿no? Temas de realidad virtual. Evidentemente el Big Data está empezando y esa utilización del Big Data, pero creo que va a ser mucho más amplia. Temas de realidad aumentada, temas de inteligencia artificial, robótica, todo eso es lo que vamos a ver dentro de muy poquito.
Inteligencia artificial y robótica. Lo primero, la realidad virtual, lo que adelanta el cine, por ejemplo... con una mano mover 3 escenarios y tener un escenario delante de nosotros prácticamente real, aunque sabemos que no lo es. ¿Eso estamos a mucho tiempo de verlo?
No, eso estamos... ya existe, ¿no? Ya existe. Lo que pasa es que todavía no está en un modo de comercialización, pero hay muchísimas empresas que están trabajando en eso ya y yo creo que eso lo veremos dentro de muy poquito.
Es decir, yo podría hacer una conferencia, una videoconferencia, con José María Fidalgo, y me pareciera que lo tengo aquí sentado delante.
Sin ninguna duda, ¿no? Hay empresas que están
trabajando. Pero con sus volúmenes y alturas.
Da igual, los volúmenes y altura da igual. Le tendrás como si le tuvieras delante, con ninguna diferencia, ¿no? Solo lo único que tendrás que tener un dispositivo. En este caso lo que se están trabajando son unas gafas especiales para poder tener esa realidad virtual delante tuyo, ¿no? Pero eso va a pasar, está pasando ya.
¿Qué te parece, Fidalgo?
O sea, yo el trabajo de la que están haciendo estos amigos aquí lo conozco. Yo he tenido muy buena relación personal siempre con César Alerta, nuestro antiguo jefe, como sabéis. Y entonces, en algunos foros al que yo le he invitado en otras cuestiones, pues me contaba unas cosas magníficas. Yo ahí me enteré de lo que eran los Big Data. Entonces me enteré, por ejemplo, de que hay unos sistemas para mandar este tipo de productos que son de muy poco volumen, pero que llevan dentro una cantidad de cosas de miedo, de conocimiento, a unos palos que están instalados en muchos países africanos donde no hay ni siquiera manera de comunicarse porque no hay carreteras, no hay vías de ferrocarril, y se dejan allí en unos pequeños, digamos, mini aeropuertos para drones, donde se nutre de conocimiento a los chicos y chicas de una idea que con una tablet se pueden manejar en su aldea, accediendo a unos niveles de conocimiento que les pone en vanguardia de muchísimas cosas, no en relación con su aldea, sino en relación incluso con coetáneos suyos, chicos y chicas europeos de esa misma edad. Entonces, esto abre unas posibilidades tremendas, no solo de empleo para jóvenes en términos como el que habéis comentado de nuestra amiga Ruth, esto, ¿no?, sino de expansión del conocimiento, de la riqueza y de la igualdad. Bien. O sea, es un trabajo el que está haciendo esta gente que ojalá se conociera mucho, porque posiblemente por este tipo de cosas pasa mucho más el futuro que por las otras cosas estas que estamos discutiendo, que parece que en ello nos va la vida y nos va bastante más la vida en este negocio que en lo otro. Y luego enhorabuena por tener a gente de León aquí también, ¿eh? Enhorabuena por tener gente de León, aunque no sean de León, sean de Santa María del Páramo, ¿no?
Por ejemplo, ahora se abre la convocatoria de Think Big, ¿no? Emilio.
Sí. Ahora se abre de nuevo la convocatoria de Think Big. Think Big se llama Think Big porque nació en Inglaterra y le pusimos ese nombre, nació hace 6 años en Inglaterra, que significa piensa en grande, y de eso se trata, básicamente, de pensar en grande. Es un programa también para gente joven, en los que estamos muy centrados, y se trata de enseñarles habilidades de emprendimiento, pero con un potente foco social. Esa es la base. Hemos hecho ya, y con ayuda de mentores de Telefónica, que son voluntarios que les ayudan en la formación, ¿no? Hemos hecho ya todo tipo de cursos. Ha habido 14.000 proyectos en Europa que hemos apoyado, con 115.000 jóvenes participando y más de 50.000 jóvenes formados. Y en España, que empezó 2 años después, en aproximadamente el 2012, pues hemos financiado ya y apoyado más de 1.100 proyectos en los que han participado más de 13.000 jóvenes, y hemos formado también a más de 10.000 jóvenes en estas disciplinas. Uh-huh. Y también aquí tenemos un ejemplo.
Por ejemplo, los que han creado el proyecto LifeWire, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? Casi prefiero que me lo expliques porque, bueno, si quieres acercarte aquí al micrófono, porque Sara, la pobre, no la hemos escuchado. Mientras, cuéntame qué sentido tiene o qué es lo que espera ese proyecto hacer y conseguir.
Bueno, estos son proyectos que aceleran Telefónica. Yo estoy en la parte de innovación interna, ¿no? Pero las buenas noticias es que no solo hacemos cosas internamente con ingenieros de I+D, etcétera, etcétera, empleados de Telefónica, sino que lo que hacemos además es expandir esa posibilidad a otras personas y sobre todo jóvenes como estos que están trabajando en proyectos en los llamados startups, ¿no?
Tú eres Javier, ¿verdad?
Rubén.
Ah, Rubén. Rubén, exactamente esto del proyecto LifeWire, ¿qué es?
Bueno, nosotros somos un grupo de moteros que vimos que había una necesidad de aumentar la seguridad en lo que es este colectivo. Entonces, gracias a Think Big, les planteamos la idea que tenemos de incorporar en una chaqueta de moto una centralita que controla una iluminación. Entonces, cuando esta centralita, mediante los sensores, detecta la caída, se ilumina para que todo el mundo pueda ver dónde ha caído esta persona. Está sobre todo pensado para vías que están fuera de poblaciones. Uh-huh. Y se puedan evitar los accidentes. Y además, mediante la comunicación Bluetooth que hace con el teléfono móvil, envía la posición a los equipos de emergencia.
Simplemente cayéndose.
Simplemente cayéndose. Entonces, esto funciona, pues bueno, en el caso de quedar una persona inconsciente y que no pueda avisar por sí misma, le localiza justo en el punto de la carretera, porque algo que sucede muchas veces, sobre todo con el tema de las motos, es que la gente se desliza por debajo de los guardarraíles y acaba fuera, y la gente no los ve. Entonces, los reflectantes también no son muy...
No es reflectante, es lumínico, vamos.
Esto es lumínico, porque un reflectante, el problema que tiene es que necesita una luz claro. y con cierto ángulo. Entonces nosotros pensamos que esto podía aumentar todavía más la seguridad.
Hombre, no cabe la menor duda que la aumenta, vamos. Y sobre todo demanda a alguien a buscarte, que también es importante.
Es que la primera hora después de un accidente es vital.
Claro.
Es vital.
Oye, enhorabuena, de verdad, Rubén, a ti y a Javier y a todos los demás. Bueno, estas son cosas que hace la Fundación Telefónica, en donde estamos esta mañana. Nos ha entusiasmado Emilio Gil Olmo, Gonzalo Martín Villa, estar con vosotros. Y vamos a seguir hablando de estas cosas, ¿eh? Como veis, la mañana viene muy interesante, ¿eh? Porque... distraídos estamos. Podría haber sido uno de aquellos días que no pasa nada, aquellos días que no hay ningún atisbo de actualidad, nada, todo aburridísimo.
Pero eso no ocurre en España desde hace 20 años, sí. Desde hace 40.
Por lo menos.
Todos los días tienes un titular o varios.
Sí. Bueno, pues quisiera saludar, si es posible, al señor Abel Caballero, que sabéis, es el alcalde de Vigo. Es un peso específico del Partido Socialista en Galicia, no digamos, a pesar de que ha tenido su desaverencia, digamos, con la formación o con la aquellos que han presentado la candidatura a la Xunta de Galicia, y es un peso pesado dentro del partido. Yo tengo la sensación de que el señor Caballero, por ejemplo, ve este problema con algún matiz diferente, por ejemplo, como lo veía el señor Pérez Tapia. Don Abel, buenos días. Bueno, no lo tengo todavía. Bueno, pues entonces permitidme. Mientras os digo adiós, gracias Emilio. Gracias Gonzalo, recuerdos en casa.
De tu parte.
Sí, porque hemos entrevistado alguna vez, yo creo que al padre.
Alguna vez.
Sí.
¿Alguna vez? Sí. Un ser admirable, dicho sea de paso.
Dicho sea de paso.
Y a ver si se enteran estos de Podemos porque algo hizo por este país.
Exacto, y al que efectivamente el país le debe mucho. Don Abel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, no son, pero en fin, son sí, bueno,
los ha habido mejores, desde luego.
Los hubo mejores, sin
duda. ¿Usted cree que esta crisis desencadena finalmente la dimisión del secretario general, o cree usted que la aparente resistencia que este muestra desemboca finalmente en un congreso con primarias? ¿Cuál es su pretensión?
Mire, en el Partido Socialista hay una tradición, una costumbre que está en los estatutos, ¿no? Cuando dimite la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva queda disuelta. Y esto pasó muchas veces, ¿no? Ni es la primera ni será la última, ¿no? Es cierto que no pasó nunca en una ejecutiva federal, pero en ejecutivas provinciales, regionales, locales, esto pasó un sinfín de veces, y inmediatamente de que se presenta esa dimisión se considera, y así lo ponen las normas, que la ejecutiva está disuelta, y por tanto a partir de ese momento pues los comités, los que sean, en este caso el comité federal, el máximo órgano del partido, pues tiene que hacerse cargo de la situación y decidir qué se hace, si nombra una gestora, si convoca un congreso, por tanto tomar sus decisiones. Recuerden que esta es una situación similar a cuando dimitió Joaquín Almunia. Esta vez es la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva, la otra vez fue el secretario general, y lo que se hizo en aquel momento, se nombró una gestora, una comisión política, que desde la normalidad llevó el partido a un nuevo congreso, eligió a Zapatero y la presidencia del gobierno. Por tanto, esta es la lógica y la normalidad de lo que tiene que suceder en situaciones como esta.
Lo que ocurre es que la clave está en si es la mitad más uno o no, contando a las personas ausentes, bien ausentes por fallecimiento, bien ausentes por dimisión.
Yo creo que la cuestión es que no es el estar discutiendo si hay uno más, uno menos. Hay un número que es la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva que deciden que este no es el rumbo que hay que seguir en el partido, que hay que seguir otro rumbo, de otra forma, seguramente con otras personas al frente, y por tanto esta es la decisión que se tomó. Pues sí, todo se puede discutir, ¿no? Y todo está en el ámbito de la discusión, pero la tradición de este partido señala que ante una situación así, ya pasó otras veces, pues se disuelve la ejecutiva y se siguen los procedimientos, ¿no? Y es cierto además que esto se produce como consecuencia de un número elevado de elecciones en las que el resultado fue francamente malo, y esto no cuestiona a nadie, no lo niega a nadie, ¿no? Sí. Y se trata, por tanto, de que el partido y los órganos del partido tomen la decisión de qué hacemos, hacia dónde, con qué gente, y darle la voz a los militantes. Si es que lo que estamos pidiendo algunos de forma continuada, y por ejemplo nosotros aquí en Galicia, que llevamos 6 meses con una gestora y no se quiere convocar un congreso, pues llevamos un tiempo pidiéndolo. Pero miren, esto se planteó también en el mes de diciembre, después de las elecciones generales, cuando algunos decían, hagamos un congreso. Y Pedro Sánchez, con buen criterio, dijo, este no es momento de hacer un congreso. Este es momento de hablar de la gobernabilidad, de hablar de España, y haremos un congreso. Pues nosotros creemos que estamos en esa situación, pero hay que tomar decisiones, porque no puede ser que en Galicia nos haya ido muy mal y nadie explique por qué, que en Euskadi nos haya ido muy mal. Tenemos 2 elecciones generales con mal resultado y nadie lo niega. Y lo que está viendo en el partido es una reacción para cambiar el rumbo y buscar una senda distinta. Por supuesto que liderado por los militantes del partido, va de suyo, ¿verdad?
Fernando Jauregui le quería saludar a Abel.
¿Qué tal, Abel? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarte, como siempre.
Lo mismo digo. Hay que decir que Abel Caballero es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el presidente de todos los alcaldes españoles y el alcalde más votado de España, es decir, en porcentaje, que ha sacado mayoría absoluta. O sea que de votos sabe un huevo, mucho. Entonces, a mí me gustaría saber si, una vez dicho esto, el PSOE podría afrontar unas terceras elecciones tal y como está, o se quedaría reducido a 25 escaños? O sea, no, que algo habrá que hacer.
Yo creo que esa es una de las decisiones que tiene que tomar, Fernando, el Comité Federal. Es decidir qué senda política queremos seguir. Porque la pregunta reduccionista de Rajoy sí, Rajoy no, pues no vale. Es decir, claro que es Rajoy, ¿no? Si a mí me preguntan, inmediatamente, llevo toda la vida compitiendo con él en esta provincia, yo encabezando el Partido Socialista y él el Partido Popular. No, no, la pregunta es, ¿qué va a pasar con España? ¿A dónde queremos que vaya? ¿Queremos que haya terceras elecciones o no queremos que haya terceras elecciones? Porque yo creo que sería el único país democrático serio que yo conozco que habría hecho tres elecciones seguidas sin conformar un gobierno.
Perdona, después, a ver, perdóname. Perdóname, sí. ¿Eso quiere decir que el PSOE se tiene que abstener en una votación de investidura?
No, eso quiere decir que tenemos que debatirlo. Que el debate no es solo sí o no, abstención o no abstención, es dónde, ya que, de qué forma y a dónde queremos que vaya el Partido Socialista.
Bueno, eso más o menos proponía el señor Sánchez con el Congreso Extraordinario, ¿no?
Sí, claro, lo que sucede es que ese Congreso Extraordinario, montado de esta forma, y para decidir que vamos a elecciones, porque ese Congreso Extraordinario ya sería ir a elecciones. No habría forma de no ir, ¿verdad? Porque sería el Congreso el que tendría que decidir. Y si el Congreso se hace en diciembre, ya estaríamos con elecciones convocadas y camino al 18 de diciembre. Y esto requiere de una decisión previa y de un debate previo. Y es si queremos que haya terceras elecciones en España o no. Y eso es lo que tenemos que decidir. La convocatoria del Congreso ya daría por supuesto que vamos a las terceras elecciones. Ya lo daría, por supuesto, porque vamos a hacer un congreso 20 días antes de las elecciones. No estaríamos en situación de decidir lo que queremos hacer. La convocatoria del congreso ya sería eso. Pero recuerden que Pedro planteó, después de las primeras elecciones, que no debíamos hacer un congreso sin gobierno estable en España. No parece que haya cambiado nada. Y nosotros, yo lo que digo desde luego es que, oiga, que el Comité Federal decida hacia dónde queremos ir, en qué pautas y en qué tiempos.
Porque, ¿Debería dimitir mañana mismo el secretario general?
No, es que algunos entienden, y eso parece que es la tradición del partido, de que la ejecutiva ya está disuelta. Uh-huh. Esa es la tradición de este partido. Eso pasó en Castilla y León, eso pasó tantas veces. Miren, en lo federal no había pasado nunca, ¿no? Pero en las provinciales y en locales, esto había pasado muchas veces. Y se opera desde la naturalidad. La ejecutiva se disuelve. Y se inicia el proceso, generalmente a través de una gestora que deciden los comités, para llevar el partido al siguiente congreso. Y esto es una cuestión que el Comité Federal del próximo sábado pues deberá decidir de qué forma, cómo queremos y cuándo. Y por supuesto, porque a veces yo escucho que algunos quieren negar la voz a los militantes. No, en absoluto. Claro, cuando yo escucho decir eso aquí desde Galicia, que llevamos con una gestora 6 meses nombrada a dedo, y que pretende decir que hay que dar la voz a los militantes cuando se niegan sistemáticamente aquí en Galicia a darlo, y estábamos pidiendo la realización de un congreso, y mira qué resultado electoral nos llevaron, ¿verdad? Dándole una mayoría absoluta a Feijóo, pues no sé si tiene mucha razón cuando lo plantea, ¿no?
Don Abel Caballero, muchísimas gracias. Gracias muchísimas por atenderme. Gracias. Muy buenos días, señor alcalde. Gracias. Es
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que ver lo bien que sienta Vicente Vidal a esta hora, ¿verdad?
Hombre, es lo justo. Todo lo que nos ofrecen las patatas fritas marinas de Vicente Vidal. Patatas seleccionadas de los campos españoles con aceite de oliva, sal de Formentera. En fin, sombrerazo para Vicente Vidal. Prueba todas sus variedades porque están riquísimas. Marinas de Vicente Vidal son las mejores patatas fritas del mercado. Dicho por los expertos, no por mí, ¿eh? Pídalas en su tienda y en su bar.
Llega ya, si les parece bien, la compra del día de Luis del Val.
Fue mi tía Pascualina, que siempre me hablaba en serio, la que dijo que es un tonto el que jode a todo un pueblo. El tonto a secas no vale, necesita de aderezos, la ambición, la vanidad y ser bastante soberbio. Y que entre todos le aúpen al sillón del alto puesto, porque los tontos de a pie no se levantan del suelo. Fijémonos en Nerón, el patrón de los bomberos, que aunque no era valenciano, se convirtió en gran fallero y casi convierte Roma en inmenso cenicero. Otro gran tonto de España, un Borbón, Fernando VII. El rey Felón le llamaba Unamuno, muy certero. La Constitución de Cádiz se cargó con un plumero borrando la aspiración de ser un país moderno. En 1812 nuestros mejores cerebros quisieron que nuestra España se adelantara a su tiempo, pero bastó que un rey tonto torciera muy leve el gesto para que el absolutismo regresara por sus fueros. Tontos en guerras carlistas, y tantos que no te cuento que en la Segunda República estaban los trenes llenos. Pues bien, los contemporáneos, a los tontos me refiero, evocan aquella época como si fueran los cielos que en España se asentaron, un paraíso moderno, pero no tienen memoria que la palabra paseo solía significar la tapia del cementerio. Hay tontos por todas partes, en casas y ministerios, en empresas y en las fábricas, en calles y hasta en los templos, mucho más que botellines, que dice mi compañero. Hay quien con gran entusiasmo pretende a todos volvernos como los venezolanos, o si no, como los griegos, o la estatua de Colón sustituirla, los memos, por algún indio de América nacido en el 1500. Pero el tonto de hoy tiene cara, en este jueves, señero. Todos pronuncian su nombre. Creo que se llama Pedro.
¡Sabor! ¡Anda! ¡Vacilón! ¡Mira! ¡Ya está aquí el One Chico y esas palmas que quiero escuchar! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Esa fundación telefónica aquí! ¡Se lo voy a contar! ¡Y se lo voy a decir! ¡Porque soy el Wanchi, sí! ¡Porque soy el Wanchi, sí!
¡Damas y caballeros, el Wanchi! ¡Nada menos que el gran Goyo González! ¡Aquí lo tienen!
¡Segura! ¡Qué alegría más grande, qué señores! Alegría, ¡este alegría. Día histórico!
¡Qué felicidad!
Estoy mayor yo para tanto baile.
¿Qué te han dicho, hombre? ¿Qué te han dicho por ahí?
A ver si el tirón me deja. Enhorabuena a todos por el montaje realizado con la música de La Guerra de las Galaxias. La información veraz y seria, acompañada por esos toques de ironía, se diluyen en un cóctel especial que siempre hace especial el señor Herrera. ¿Será capaz la rebelión de derrocar al imperio que ha cogido la deriva del lado oscuro? ¿Con qué aliados cuenta el imperio? Los rebeldes han medido bien el poder establecido para lanzar este ataque y nos dice que la fuerza nos acompañe. Nos acompaña casi todos los días. Como diría Camilo VI, al PSOE... Y ya no Pedro más. Y ya no Pedro más.
Ah, ya no Pedro más.
Ya no Pedro.
Está buena.
No, no puedo. Es ya no Pedro. Siempre se repite, en este caso dice, se resiste a la misma historia. Están con chistecitos por las redes.
Sí.
Dice, gracias. Mi aporte al ahorro energético es haber nacido con pocas luces. Firma Pedro Sánchez.
Es bueno eso, ¿eh? Es cruel, es cruel.
Es muy cruel.
Es cruel. Pero
sí,
bueno.
Pero tenía que decir.
¿Se ha reído hasta Fidalgo?
Sí. Gobierno de consenso, con Fidalgo presidente. Y añaden, señor Fidalgo, si no da tiempo, ¿podría Susana Díaz ordenar votar a Rajoy a unos cuantos diputados suyos hasta completar la mayoría y que asalta, digo yo, saliera elegido presidente, señor Rajoy? Ha dicho asalta y es saliera.
Yo no lo sé. Bueno, yo lo que sí sé es que los militantes del Partido Socialista deben estar bastante cabreados. Y hay que tener cuidado con los militantes cabreados porque, como se sabe, las bases muy cabreadas se hacen carbonarias. Entonces eso abrasa. Y entonces esos giros rápidos igual no son tan fáciles, aunque se aprueben en no sé qué órganos, de resolver. Yo pienso que se les ha pasado el arroz. Y hay una cosa, ¿eh? Cuando un partido o una organización lleva muchos años sin nadie en la dirección, es mandada desde fuera. Es mandada desde fuera. Y este es un ejemplo. Lo malo de Pedro Sánchez es que no había dirección. Y es mandada desde fuera. Está mandada desde aquí, desde la gente que chilla, que aplaude, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Y entonces esto no es tan fácil de arreglar. Entonces a mí me río poco de estas cosas, ¿eh? Pero no porque temo por el futuro del socialismo, otras elecciones, sino porque creo que este es un país que tiene que pensárselo todos para adentro, con menos risas y menos aplausos.
Vosotros, que tenéis muchos amigos y muchas relaciones en la alta política, os preguntan que dónde está Bono. Si sabéis algo
está
de
en
Bono.
En Colombia, ¿no?
¿Por qué no ha dicho esta boca es mía? ¿Por qué?
Sí, lo ha dicho.
Una
sí,
declaración,
dicho.
Sí.
Ayer dijo algo. Sí,
sí, no, sí, pero ya está, algo. Está Paje. Está Paje, ¿no?
Sí.
Uno
sí,
de los está Paje.
¿De qué lado está Susana Díaz? Pregunta este caballero. y se responde a sí mismo. Pues en el de sacar mejores resultados en las terceras elecciones. O sea, queda por hecho señor.
No. Qué pesadez, no va a haber terceras elecciones.
Susana Díaz no está en las terceras elecciones. Vamos, no está, porque si estuviera en las terceras elecciones no hubiera montado.
Estaba nada más en las segundas y en las primeras. O sea, ahora ya en las terceras no. Carlos.
Pero que no está, vamos.
Es que no lo sé, yo no la interpreto a esta señora.
Yo a mí, debo decir, durante este tiempo que ha estado callada, ha estado 70 días sin abrir el pico, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Por qué no lo abrió?
Pues porque, hombre, pues porque la prudencia le llevaba a no desvelar efectivamente lo que el
era
operativo.
Para cuidarse un poco.
El operativo que estaba montado, es decir.
Había que cuidarse.
Los que creían que se iba a quedar Susana Díaz en casa y desentenderse de la situación estaban equivocados, porque evidentemente esta situación, o sea, a esta situación se ha llevado gracias a que ella ha dicho que sí. Y ella dice que no, esto es más difícil de montarlo. Y si ha dicho que sí, no es para unas terceras elecciones.
No, pero si todo esto se ha montado para evitar las terceras elecciones. Por eso, ¿qué manía con las terceras elecciones? No va a haber terceras elecciones.
Vale, no, ahora sí que yo creo que no va a haber. Pero hasta ayer
he creído que no.
Yo creía que sí iba a haber. ¿Y tú, Antonio?
Yo también había oído que no iba a haber segundas.
Estaba convencido de que habría terceras elecciones.
Que no iba a haber segundas.
Diciembre, ahora ya todo parece indicar que se ha montado toda esta zapatilla para algo. Y que ese algo sería evitar terceras elecciones.
Sony 44. Y tengo un mensaje de Fluchos.
Fluchos es calidad española y algo más, comodidad absoluta. Porque para calzarte unos zapatos Fluchos se ha empleado la última tecnología en comodidad y esa maestría de los artesanos riojanos de Fluchos. Cuando salgas de trabajo o de casa, acércate a tu zapatería y pregunta por los últimos modelos otoño-invierno de Fluchos. ¿Qué diseños? ¡Qué comodidad! Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. ¡Mira qué monos son!
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
En Bricor tenemos la Bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Este viernes, sábado y domingo, en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 3 al 31 de octubre.
Bricor, te arreglamos hoy.
Consulta nuestras direcciones y horarios de apertura en bricor.es.
¿Ves ese rascacielos? En el último piso está mi empresa.
¿Y tú ves esa nube que hay por encima? Pues ahí está la mía.
Haz realidad la transformación digital de tu negocio. Llega Movistar Fusión Empresas, una solución que integra llamadas, fibra simétrica 300 megas y centralita en la nube. Si quieres que tu empresa suba, sube. Infórmate en el 1489 o en movistar.es/fusionempresas.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado reinicia. El único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
A partir del 1 de octubre descubre una gran promoción de una selección de vinos españoles.
Esta es la tierra, tierra de vinos. Exclusivo Lidl.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta Tuip Cash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación. Cuando vayas a comprar, Tuip Cash, pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de abrirse al conocimiento con Endesa. Coyo, ¿qué compartes hoy con nosotros?
Volar.
Quiero que vueles con nosotros, que todos volemos juntos. La NASA y el fabricante de aviones Boeing se han unido para diseñar alas de aviones que, además de hacerlos más silenciosos, prometen reducir sus emisiones de efecto invernadero hasta, atención, en un 50%. Estas alas, que son bastante más largas, más finitas y más ligeras, forman parte del proyecto de tecnología avanzada de transporte aéreo de la NASA. Un proyecto que aborda el reto de desarrollar mejoras en la eficiencia energética para reducir así las emisiones y el ruido ambiental percibidos, que solía ser mayor. Esto sin afectar negativamente a la seguridad. Algo muy importante. Compartir y abrirse al conocimiento hacen posibles cosas como esta. Bueno, como esta y como tantas otras en las que invertimos nuestra energía para lograr un mundo mejor. Y Endesa, ay, y Endesa lo sabe.
Porque cuando abre su energía, la vida se transforma. Endesa. Es momento de la puntilla de David Gistau.
Me imagino a Pedro Sánchez sentado en el rincón de una habitación oscura. Tiene barba de 2 días y cortes en las mejillas. Algunas gotas de sangre manchan el cuello de su camisa blanca. Agarra una botellita de plástico y bebe las últimas gotas de agua. Casi querría estrujar la botella porque sabe que es una de las últimas. También querría tener más luz, pero los sitiadores se la han cortado. Le han cortado también la línea telefónica, por lo cual hace días que no puede llamar a casa. A su mujer sí la vio. Cuando la trajeron, y ella gritó desde la calle, cariño, entrégate, todo es inútil. Pedro Sánchez sabe que la obligaron a decirlo. Desde el principio, ella está igual de juramentada para resistir que él. Pedro Sánchez se acomoda en su rincón, comprueba la munición de su arma y entretiene la soledad tocando la armónica. Entra entonces César Luena. Viene de buscar comida en las cocinas de Ferraz. Apenas ha encontrado pan de molde y sobrecitos de ketchup. La comida también se la llevaron. Pedro Sánchez dice a su secuaz que tenga cuidado cuando pase por delante de las ventanas. Puede haber francotiradores apostados. Comparten el pan y el ketchup, sintiéndose muy camaradas en la instancia final de la cabaña cercada. Dos hombres y un destino, Paul Newman y Robert Redford. Pedro Sánchez está más acostumbrado, pero a César Luena se le hace raro sentirse en la piel de un tío tan guapo. Se dan ánimos, saben que saldrán de esta. La militancia ha sido convocada y ya está viniendo. Arrasarán a los de ahí fuera. Escuchan entonces un crujido y se quedan paralizados. Algo sube por la escalera. Una voz con acento andaluz susurra. A la de tres entramos, sin piedad. Recordad Galicia, recordad los 85 escaños. Pedro y César se quedan absortos mientras un objeto rebota por el suelo. Es una granada cegadora. Van a entrar. Pedro estira la mano hacia el arma preguntándose si la coge. El arma, sí. El arma en la que pensó reservarse una bala para impedir que lo cojan vivo.
¡Muy periodístico!
Me recuerda a El hundimiento. No sé por qué.
Es un poquito El hundimiento, sí, sí. No,
es que el género de la cabaña sitiada me encanta.
Anda que no nos íbamos a reír si luego saliera de esta Pedro Sánchez.
Eso es imposible. Los imposibles claro, bueno. No existen. No, no, que no.
Anda que no íbamos a decir, pues vaya tío.
Ya lo decía yo.
Ya lo decía yo. Yo, por si acaso, me reservo un poquito como queriendo decir, ojo,
váyase.
Que a lo mejor se queda vivo, ¿eh? Que a lo mejor estos que saben, son supervivientes, son capaces de desafiar las condiciones más extremas.
Eso, debería, eso queda, queda muy periodístico, pero no es así. No,
pero Carlos debería grabarse dos opiniones, una y la contraria, y luego emitir la que venga. En general, para todos los casos.
Ya lo decía yo.
Hay que mojarse, parece haber caballero que no se ha mojado.
Bueno, como estamos con la Fundación Telefónica, con la innovación y con estas cosas, y hablaremos de Poder Canijo, que es el programa de televisión que va a hacer Juan y Medio, en el que precisamente eso, los chavales, los millennials, ¿no?, los que han nacido ya a partir de, bueno, ya metidos aquí en el, a partir del año 2000, hoy queremos hablar de aquellas novedades que llegaron a nuestro colegio y que, novedades tecnológicas y que nos sorprendieron mucho, nos cambiaron la vida.
¿La rueda?
La rueda. No, no, cuidado. En mi tiempo, el bolígrafo. Vamos a ver, en mi clase de pequeños íbamos con una batita y nos ponían tinta en un tintero que había en medio y dibujábamos mojando el tintero y escribíamos la plumilla.
¿Tú fuiste a colegio con Cicerón?
No, no, joder. Y cuando al año siguiente ya nos dejaron escribir con bolígrafo, dije, joder, qué novedad, qué bien, maravilla.
Yo, un poco yo, más joven que hacía yo, de 1940, la verdad.
Sí. No sé. Pero vamos a ver que eso...
Oye, perdona, yo soy mayor que tú, yo escribía con bolígrafo desde pequeñito. Nosotros, creo que soy mayor que tú, ¿no?
Los primeros años, el primero y el segundo año de las primarias, lo hacíamos con plumilla de esa, con eso, ¿cómo se llama eso?
Plumilla. Sí, una plumilla, sí,
por plumilla
eso.
Y el tintero.
Se le llamaba plumier al estuche.
Y luego ya el siguiente año nos dejaron utilizar bolígrafo.
Hombre, yo recuerdo.
Sería que los maristas eran más...
Yo recuerdo el Rotring, que aquello fue ya un avance. El Rotring, yo pasé de la tinta china con tiralíneas al Rotring.
¿Y la pizarra Vileda cuando la pusieron en las clases?
¿Pizarra Vileda?
Bueno,
la que, se borraba con la mano.
Qué joven eres.
Que no es la de tiza. El ordenador.
Eso no.
Y yo recuerdo cuando mi amigo Carlos Martínez llegó, que era hijo del director de un banco, de Mataró, del Banco Central, y vino con una calculadora así, de aquellas antiguas a pilas, que le dabas 328 por 421, le dabas igual 700.000 no sé cuántos. Dijimos todos, no me jodas.
¿Pero dónde has pasado la infancia? ¿Por calculadoras?
No, no, la calculadora llegó después, efectivamente. Eso, y además no las dejaban en los exámenes.
No, no, profesor, dejaban.
No la, se puede utilizar calculadora. La tenían muy pocos niños, porque eran muy caras.
Sí.
Aquellas primeras Casio, que se imaginan, esas traía de Canarias. Y eso no dejaban, ¿no? Los exámenes. Claro, claro,
Llegó a España en el año 1974.
Correcto, justo.
La calculadora.
Sí, justo. El 74, yo empezaba la universidad y esto era en sexto de bachiller, pues
ahí lo tiene.
Aquel la llevó en el año 72. Pero fíjate qué novedad fue aquello.
Un avanzado, sí, sí.
Aquello fue tremendo. La gran innovación de la época de Fidalgo, ¿cuál fue? El ábaco.
No sé. Yo es que no me acuerdo de muchas innovaciones. Es más, me acuerdo de una cosa que a mí, mi madre no me dejaba escribir con bolígrafo.
Claro.
Y mi madre era profesora porque decía que es que me deformaba la letra. Y entonces andaban todos con unos bolígrafos por ahí zarrapastrosos y andaba con pluma. Es más, me regalaban alguna pluma estilográfica. Porque decía, es que te deforma mucho la letra, tienes que escribir claro. O sea que las innovaciones nada. Y luego ya en la facultad las innovaciones eran de otro estilo. Pero vamos, no precisamente la calculadora. Yo también, cuando fui a la universidad, vi bastantes innovaciones, pero no precisamente tecnológicas.
¿De qué tipo, Fidalgo?
Un momento que nos vamos al Corte Inglés.
Innovación.
Buenos días, no hay nada como volver a casa y saber...